Saludos internautas. Hoy voy a contarte algo que podría cambiar para siempre los viajes espaciales. Algo tan grande que toca la única ley que siempre creímos inquebrantable, la velocidad de la luz. Lo que no sabéis es que el espacio tiene una falla, una grieta diminuta, escondida en la estructura misma del espacio-tiempo. Una grieta que si sabemos usarla, podría permitirnos viajar más rápido que la luz sin romper ninguna ley física. Y lo más inquietante es que un nuevo estudio afirma haber encontrado la arquitectura real de la nave que podría hacerlo posible. Sé que la historia del Warp Drive está llena de promesas rotas, de cálculos imposibles y modelos que parecían funcionar, hasta que descubríamos que destruiría la nave, la tripulación y probablemente el universo entero. Hay un nuevo estudio muy avanzado dirigido por Harold Sonny White y su equipo del Instituto Casimir, centrado en una nueva arquitectura del motor de curvatura Warp Drive que nos ha dejado impactados y cambia totalmente lo que sabíamos. Abróchate el cinturón, porque hoy las ecuaciones de Einstein van a temblar y vas a ver un anticipo de la verdadera nave que nos llevará a las estrellas con un informe totalmente completo como nunca he hecho en este canal. Soy Juanjo Muñoz y estás viendo Astronomía Web. Muchos me habéis preguntado si es verdad que podemos superar la velocidad de la luz. Y la respuesta es no es como crees. Siempre hemos pensado que es imposible violar la relatividad y necesitábamos un atajo. Algo como un impulso por curvatura o motor warp, que dobla el espacio-tiempo. Una idea que nació de la ciencia ficción de Star Trek. En la serie original de los años 60, ya se hablaba del motor de curvatura en la nave Star Trek. Fue un recurso narrativo muy coherente. Samuel L. Peeples fue quien sugirió usar el motor de curvatura al creador de la serie, Gene Roddenberry. Nadie imaginó que podían estar en lo cierto. En 1987 la serie de Star Trek La Nueva Generación se refinó aún más el motor de curvatura y se explicó en qué consistía. Gracias a una excelente intuición científica, rigor narrativo y contexto histórico. Y esta idea inspiró a generaciones de científicos, entre ellos al físico mexicano Miguel Alcubierre. En 1994 Alcubierre se preguntó algo muy concreto. ¿Existe acaso alguna forma dentro de la relatividad general de Einstein de hacer realidad algo parecido a Star Trek? Como muchos saben, en la teoría de Einstein, el espacio-tiempo no es una tabla rígida, sino una tela que se curva y se estira dependiendo de la materia y la energía. De ahí surge la gravedad. Alcubierre aprovechó esa flexibilidad y planteó un modelo matemático que en vez de acelerar la nave a velocidades imposibles, se manipula directamente la geometría del espacio. La idea de Alcubierre era brillante en su simpleza. Comprimes el espacio delante, lo expandes detrás, y la nave no se mueve. Es el espacio el que la transporta. Para los pasajeros sería como flotar en una ola, quietos, pero avanzando a velocidades imposibles sin romper ninguna ley física. Pero había un problema monumental. La pared de esa burbuja tendría que ser increíblemente fina, del tamaño de la longitud de Planck, 10 elevado a la menos 35 metros. Toda la energía necesaria para sostener la burbuja estaría concentrada en esa franja microscópica. Y aquí aparece el verdadero muro, la energía negativa. La energía negativa sería como una deuda cósmica. En física clásica no existe. Pero en la cuántica, si aparecen fenómenos rarísimos como el efecto Casimir, en la física cuántica el vacío no es la nada, es un hervidero de partículas virtuales. Si colocas dos placas metálicas muy juntas, algunas fluctuaciones no caben entre ellas. El resultado, que dentro hay menos energía que cero. Esa es la energía negativa. El problema es que el efecto Casimir produce cantidades ridículas microscópicas y fugaces. Y para un warp drive, necesitaríamos energía negativa equivalente a galaxias enteras. Así que para que te hagas una idea, si la energía de una bomba nuclear es un encendedor, y la antimateria es una bomba de hidrógeno, la energía del vacío sería como hacer estallar el sol en cada punto del espacio al mismo tiempo. Usarla mal podría incluso desencadenar una decadencia del vacío, un colapso universal que reescribiría todas las leyes físicas. Y es por eso que el modelo original era imposible, no por la idea, sino por la energía que exigía. Si alguien ha estado jugando con la energía del vacío en alguna parte del universo, solo es cuestión de tiempo que el colapso del vacío a la velocidad de la luz nos alcance, pero la energía que se necesitaría para eso sería mayor que una supernova. Así que parece improbable. Aunque el modelo original de Alcubierre era imposible, no estaba muerto, otros físicos empezaron a modificarlo. Van den Broek propuso una burbuja más grande por dentro que por fuera. White rediseñó la geometría en forma de toroide para reducir la energía necesaria. Y Bobrick y Martire demostraron versiones sublumínicas que funcionan con materia normal. Cada uno aportó una pieza, pero ninguno resolvió el problema central: cómo crear una burbuja warp que no destruya la nave ni requiera tanta energía infinita. Y ahí entra un nuevo estudio, uno que propone algo que nadie había probado antes y que curiosamente se parece demasiado a una nave muy famosa. Harold Sonny White y su equipo del Instituto Casimir dieron con un giro radical, rompieron la forma clásica del motor de curvatura. Hasta entonces todos los modelos dependían de un anillo continuo de energía, un donut elegante pero letal, capaz de aplastar cualquier nave por las tensiones gravitatorias que generaba. White se atrevió a plantear la pregunta que nadie había hecho: ¿y si el problema no es la energía, sino la forma? El equipo de White propuso abandonar el anillo clásico y sustituirlo por estructuras segmentadas, cilindros, góndolas o módulos independientes, colocados como barras laterales alrededor de la nave. Lo inquietante es que esta configuración se parece muchísimo a las góndolas del Enterprise. La ciencia ficción imaginó por intuición una forma que en realidad reduce tensiones internas y mantiene un interior plano y estable. Y por primera vez, una geometría warp no destruye la nave, aunque aún faltaba un descubrimiento clave. El verdadero avance del estudio es la condición del interior plano. Para que una nave sobreviva dentro de una burbuja warp, su interior debe permanecer completamente estable, sin estirarse ni comprimirse, como estar en un salón tranquilo mientras afuera ruge un huracán. El diseño segmentado permite controlar la curvatura con precisión y concentra la energía exótica donde hace falta, reduce las fuerzas de marea, evita que la nave sea aplastada y permite moldear la burbuja como si fuera flexible. Y lo más sorprendente, esta arquitectura funciona con 2, con 3, 4 góndolas y cada una con distinta estabilidad y eficiencia. Así que no existe un único motor warp, existen familias enteras de motores, algunas potencialmente mucho más eficientes que otras. La pregunta ahora es, ¿cuál es la forma óptima? Eso es lo que revelamos a continuación. Hasta ahora hemos hablado de la arquitectura segmentada como si fuera una solución única, pero el estudio de White revela algo mucho más profundo. La geometría clásica de dos góndolas laterales no es la única que funciona. El modelo matemático permite configuraciones triangulares, rectangulares y hasta cuadripolares. E incluso salen diseños híbridos que parecen sacados de civilizaciones extraterrestres. Y cada una de estas formas cambia la distribución de energía, la estabilidad de la burbuja y la forma en que el espacio-tiempo se curva alrededor de la nave. Es como pasar de tener un solo tipo de avión a descubrir que puedes construir helicópteros, planeadores, drones, jets supersónicos y naves de carga. Y todas vuelan, pero cada una sirve para algo distinto. Y aquí surge la pregunta que nadie se había atrevido a plantear: ¿cuál es la forma óptima de viajar más rápido que la luz? Porque no basta con que la geometría funcione. Debe ser estable, eficiente y controlable. Se necesita mantener un interior plano sin destruir la nave. Y todas estas configuraciones parecen más eficientes que la clásica forma de donut, pero aún no hemos llegado al detalle más importante. Si queremos que un motor warp funcione, las geometrías deben compartir un rasgo clave. Las estructuras deben estar afiladas. Es como la nariz de un avión. Las góndolas deben estrecharse hacia los extremos. Este afilamiento, el tapering, no es estética, es física pura. Al afilar los extremos, la curvatura del espacio se concentra donde debe, la energía necesaria disminuye, la burbuja se estabiliza y el interior evita tensiones destructivas. Es como si el motor warp necesitara colmillos para agarrarse al espacio-tiempo. Y lo sorprendente es que este patrón aparece en todas las configuraciones que funcionan, ya sean 2, 3 o 4 góndolas, cilíndricas, triangulares o rectangulares. El afilamiento es tan crucial porque al estrechar los extremos, la curvatura del espacio-tiempo se concentra. Sin afilamiento, la energía se dispersaría. En cambio, con afilamiento se enfoca, y en física, enfocar energía siempre es más eficiente que dispersarla. Y este es el punto en que todo cambia. Durante décadas, el warp drive fue imposible porque requería energía negativa infinita, geometrías perfectas imposibles de construir, tensiones gravitatorias letales y un control absoluto del espacio-tiempo. Pero el afilamiento hace algo revolucionario, convierte un problema teórico imposible en un problema de ingeniería. ¿Y cómo fabricamos esas estructuras afiladas? ¿Qué materiales soportan estas tensiones? ¿Cómo distribuimos la energía en los módulos? ¿Qué configuración es más eficiente? ¿Dos, tres o cuatro góndolas? Es decir, ya no estamos en la fase de esto viola las leyes de la física. Estamos en la fase de esto podría funcionar si aprendemos a hacerlo. Y en ciencia, ese pequeño cambio lo es todo. Pero aquí viene lo más inquietante de todo. Cuando los investigadores aplicaron el afilamiento a distintas geometrías cilíndricas, triangulares, rectangulares y cuadripolares, descubrieron algo que no esperaban. Algunas configuraciones no solo eran más estables, sino que podrían ser más rápidas. Es como si ciertas formas del motor warp agarraran mejor el espacio-tiempo y lo deformaran con mayor eficiencia. Esto abre una pregunta que hasta ahora nadie había formulado. ¿Existe alguna forma óptima de motor warp que maximice la velocidad superlumínica? En esto hay una respuesta definitiva que te diré más adelante. Pero antes necesitamos entender qué significa realmente que una forma sea más rápida que otra. Igual que no todos los aviones vuelan igual, no todas las geometrías warp rinden igual, ya que cada configuración tiene ventajas. Si tenemos dos góndolas hay una buena estabilidad y eficiencia moderada. Si le añadimos tres góndolas, tiene mejor control de la curvatura. Si hay cuatro góndolas, hay una distribución energética más uniforme. Las formas triangulares sorprendentemente son eficientes, y las formas rectangulares muy estables en altas deformaciones. Pero ninguna es la respuesta final, y todas comparten un patrón oculto. Cuanto más afiladas están las estructuras, más eficiente es la burbuja warp. Y esto nos lleva al siguiente punto. Cuando una geometría warp está afilada, ocurre algo fascinante. Es como si el motor warp se transformara en una lanza cósmica, capaz de perforar el espacio-tiempo con mayor facilidad. Y aquí viene lo sorprendente. Las geometrías afiladas no solo son más eficientes, sino que podrían ser más rápidas. Esto significa que la forma del motor warp no es un detalle estético. Es un factor determinante en la velocidad superlumínica. Y ahora te voy a explicar cuál es la nave definitiva que se puede convertir en la primera nave warp real. El estudio de White muestra algo sorprendente. Las geometrías warp pasan por una especie de selección natural. Cuando se simulan ciertas configuraciones, hay muchas que colapsan y vibran de forma inestable, otras requieren energías absurdas. Solo unas pocas sobreviven a todas las pruebas matemáticas. Esta es la geometría que supera a todas las demás y es totalmente eficiente. Y lo sorprendente es que esta forma no es la clásica de Star Trek. Tampoco es la esfera del Cuvierre, ni el toroide de White, ni la TARDIS de Van den Broek. Es algo completamente distinto, algo que no se había considerado antes. La geometría más eficiente es la configuración de cuatro góndolas afiladas, colocadas en forma rectangular alrededor de la nave. Cuatro módulos independientes afilados, distribuidos simétricamente. Esta arquitectura concentra la curvatura en las puntas y distribuye la energía de forma uniforme. Mantiene un interior perfectamente plano y maximiza la diferencia entre la contracción frontal y expansión trasera. En otras palabras, es la forma que mejor agarra el espacio-tiempo y lo estira a su favor. Si una civilización humana o no construyera un motor warp, según este estudio, su nave no se parecería a la Enterprise. Se parecería más a esto, un fuselaje central, rodeado por cuatro góndolas alargadas y afiladas, y conectadas por estructuras rígidas, con un interior completamente plano y un exterior diseñado para soportar tensiones gravitatorias extremas. Visualmente sería una mezcla entre dron futurista, un satélite militar y una nave alienígena minimalista. Nada de alas, nada de toros gigantes, nada de anillos luminosos. Cuatro lanzas cósmicas apuntando hacia el infinito. Así que por primera vez en la historia, ya tenemos una arquitectura warp que no viola ninguna ley física conocida. El problema ya no es teórico, es de ingeniería. nos falta una nueva fuente de energía, falta tecnología y entender la gravedad cuántica, aunque esto ya no es magia y ya tenemos el plano básico teórico. Es posible que falte un siglo o varias décadas, o puede que la inteligencia artificial general en los próximos años nos enseñe cómo hacerlo con los materiales y la tecnología y lo construyamos antes de lo que pensamos, a no ser que venga un alien y nos enseñe cómo hacerlo. Desde la nave Tierra me despido. Dale a like si te gustó el video. Comparte y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!